8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Es la emisión correspondiente al 17 de octubre de 2020. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La próxima semana será clave en las negociaciones de la reforma de la PAC, ya que tanto el Consejo de Ministros de Agricultura como el Parlamento Europeo podrían adoptar sus respectivas posiciones sobre la misma. Luis Planas acudirá a esta sesión del Consejo Agrícola habiendo protagonizado una gran mentira. No ha pactado la posición española con las comunidades autónomas. El martes el Ministerio afirmó que sí había pacto. Por cierto, el ministro Planas es el peor valorado junto al vicepresidente Iglesias según el CIS y está entre los 4 más desconocidos. Ayer viernes 16 de octubre se abrió el periodo de pago de anticipos de las ayudas de la PAC 2020. 7 comunidades habían solicitado fondos al FEGA, en total 2.000 millones de euros. El ministro de Agricultura señaló esta semana en Valencia que la futura PAC tendrá acento mediterráneo. Es posible, ha dicho, que el sector de las frutas y hortalizas reciba ayudas directas. Eso supondría importantes cambios en los flujos de dinero entre comunidades autónomas y también entre agricultores. La producción de aceite de oliva de Andalucía podría crecer un 50% respecto a la campaña anterior y llegar a 1,34 millones de toneladas, según el aforo de la Consejería de Agricultura. La Organización Mundial de Comercio ha autorizado a la Unión Europea a aplicar aranceles a productos de Estados Unidos por valor de 4.000 millones de dólares por los perjuicios derivados de las ayudas públicas norteamericanas a Boeing. Estamos al borde del Brexit, por las bravas. Los precios de los cereales se han disparado tanto en el mercado interior como en el internacional. También ha subido el precio del aceite de oliva. El tiempo también importante porque llegan las lluvias para la semana que viene. José Miguel Viñas, muy buenos días.
Muy buenos días, César. Efectivamente, habrá que esperar todavía un par de días, pero de momento el fin de semana, bueno, pues se presenta bastante tranquilo, bastante sol. Eso sí, a estas horas frío por el interior, incluso algunas heladas.
¿Las lluvias cuándo llegan?
A partir del lunes y sobre todo el martes se generalizarán.
Gracias. Luego ampliamos estos titulares. Vamos a hablar con agricultoras y ganaderas de Zaragoza que se dedican a las nueces, Guadalajara, cereal y aceituna, y Cantabria, ganadería de vacuno, ganadera de vacuno. El consultorio de la PAC con el consejero de Castilla-La Mancha, Martínez Arroyo. También hablaremos del aceite de oliva con la consejera de Andalucía. El editorial, viene una semana que puede ser clave con Planas mintiendo. El gobierno anuncia subidas de impuestos como el del IVA del 10 al 21% para las bebidas refrescantes, que tendrá repercusiones en el azúcar y la remolacha. El consultorio fiscal con Juan José Álvarez. El alcalde Amores, la crónica de Bruselas y la vitamina D, importante para hacer frente al coronavirus. Con Juan Carlos Ruiz de la Roja. Aprovecho para recordar que se cumplen 7 años y 22 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2021. Sigue la callada por respuesta. Ni Ignacio Machetti ni Inmaculada Poveda han dicho: esta boca es mía. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López, Álvaro Sáez. Y en el control está Cinta Molina, en el control central el caudillo Orihuela. Es el momento de escuchar unos consejos.
Este año la uva va a estar muy sana.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Por el cariño con el que la hemos cuidado, hija, pero sobre todo por la experiencia.
La experiencia es fundamental para anticiparse a los acontecimientos. Por eso en el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a viticultores y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de uva. Santander Agro. Te ofrecemos toda nuestra experiencia. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Enesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de seguros agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
¡Ya está aquí la Liga!
¡Ya están aquí!
Y este fin de semana lo damos todo en tiempo de juego.
¡Venga ese disco!
Todos los partidos, todos los goles.
Y llega el primer gol de la tarde.
Este sábado, Celta Atlético de Madrid.
Juega con cinco defensas.
Real Madrid Cádiz, Getafe Fútbol Club Barcelona.
Vamos con la rondita.
Y el domingo, más deporte en tiempo de juego.
Tenemos ganas de fútbol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
6 grados en el centro de Madrid, donde nos encontramos hoy en los estudios centrales. Tenemos concurso, la pregunta de hoy es la siguiente, pregunta de cultura general de la Unión Europea. ¿Cuál es el país de la Unión Europea en el que se celebran los consejos de ministros en el mes de octubre? ¿Cuál es el país de la Unión Europea en el que se celebran los consejos de ministros en el mes de octubre? Voy a dar una pista, no es Bélgica y no es Bruselas la ciudad. Formas de participar en el concurso, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Están en juego 3 lotes ya casi de las últimas camisetas conmemorativas del 35 aniversario. Nos quedan prácticamente, son casi las últimas. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. María López. Buenos días.
Buenos días, César. En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir, si aún no lo han hecho, y ya saben que en esta red social es imprescindible para poder optar a nuestro premio de hoy que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta elegido para este sábado. Almohadilla Agropopular Semana Clave. Almohadilla Agropopular Semana Clave. Si prefieren participar por Facebook, en este caso también a través de internet, en facebook.com/agropopularcope. Aquí el único requisito que hay es que pulsen en me gusta. No se olviden de entrar en Instagram, por aquí no se puede concursar, pero se puede disfrutar de todas las fotos y vídeos que vamos colgando a lo largo del programa de hoy. Nuestro usuario es Agropopular.
Plana se ha lucido esta semana, ha mentido él y sus servicios de propaganda y de comisarios políticos que tienen el ministerio. Del Consejo Consultivo Agrario entre el ministro Luis Planas y los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas para tratar las cuestiones que se van a abordar en el Consejo Agrícola de la próxima semana, que se celebra en Luxemburgo. Tras el encuentro con los consejeros desde el Gabinete de Comunicación o de Incomunicación del Ministerio de Agricultura, se anunció que el ministro había llegado a un acuerdo con ellos sobre la posición que defenderá España en la recta final de esta negociación. Sin embargo, no se daba ningún detalle sobre los principales elementos de ese acuerdo. Los consejeros del Partido Popular y de otros grupos políticos desmintieron inmediatamente que se hubiera producido tal acuerdo. En resumidas cuentas, que Planas, después de 2 años y medio de estar en el ministerio, después de 2 años y medio... desde que la Comisión Europea presentó su propuesta para reformar la PAC, ha sido incapaz de alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas sobre la posición que defenderá España en las negociaciones que tendrán lugar, que están teniendo lugar. Vamos a saber cómo vivió esto la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, doña Carmen Crespo. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César. ¿Qué tal?
Bien, usted participó en esa reunión del Consejo Consultivo. ¿Qué fue lo que pasó allí?
No, efectivamente, no fue así. Es decir, ojalá hubiera un entendimiento por el bien de nuestro país y además un acuerdo de todos, pero no fue así porque evidentemente hay parte de ese Consejo Consultivo donde estamos pues algunos consejeros que pensamos que hay un recorte, una merma en la PAC a nivel europeo que estamos aceptando de nuestro país y que no nos parece razonable Y luego también que ahora se está debatiendo lo que es la propuesta nacional, donde, bueno, pues quieren algunos dar un cambio importante a la PAC actual. Eso para nosotros significaría, pues, no mantener el statu quo de las comunidades autónomas, de algunas de las nuestras, evidentemente, y también el tema del trasvase entre agricultores, que no estamos de acuerdo. Por tanto, la convergencia tiene que ser paulatina, también tiene que ser una fórmula con informes de impacto que permita que se mantenga el statu quo de nuestros agricultores y ganaderos, y por eso no podemos estar de acuerdo. Si esto se modifica, pues estaremos de acuerdo, como no podía ser de otra manera, ojalá, pero no fue así.
Pero esa reunión del Consejo Consultivo no salió, entre otras cosas porque es consultivo y no podían adoptarse acuerdos, no salió ningún acuerdo sobre la posición que defenderá Planas en la recta final, ¿no? Eso que quede bien claro.
Efectivamente, la posición, cada uno, normalmente esas reuniones, el ministro habla y cuenta lo que considera oportuno, cada una de las comunidades autónomas habla y él cierra, no hay votación ninguna y, por supuesto, ya comentaba que muchos de los que estamos allí pensamos que hay un recorte en la PAC que no deberíamos de aceptar desde el punto de vista de nuestro país y que, por tanto, no estamos de acuerdo con ello y, efectivamente, tampoco los trasvases de fondos o algunas cuestiones que tienen que ver con un cambio radical en la PAC que tenemos actualmente, ¿no?, que no nos permitan tener el status quo actual, ¿no?
Bueno, pues cambiando de asunto y aprovechando su presencia, han sacado ustedes los datos del aforo del aceite de oliva. La producción de aceite de oliva en Andalucía será de 1,34 millones de toneladas. Ese volumen supondrá un incremento del 50,2% respecto al obtenido la campaña anterior. Y a nivel nacional, estiman que podrían obtenerse 1,68 millones de toneladas, también casi un 50% más que en la campaña anterior. ¿Algún dato más que añadir?
Bueno, decir que Jaén es la provincia que más producción sube, después seguido de Córdoba. Y bueno, pues como somos el 80% del aceite, como estamos viendo, normalmente 80-81% de la producción nacional, en este caso este sistema que se establece está siendo bastante certero. El año pasado la variación fue del 9%, la anterior del 8%, y depende en estos momentos pues también de la climatología que venga. Ojalá tengamos lluvia la semana que viene y bueno, pues se modifique un poquito, pero esa es la realidad y hay poca variación en nuestro sistema, ¿no?
Pues muchas gracias, doña Carmen Crespo, consejera de Andalucía. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros y muy buenos días también a todos.
Y decir que la campaña de aceite de oliva 2019-2020 se habría cerrado el pasado 30 de septiembre con unas existencias para enlace inferiores al 500.000 de toneladas, de acuerdo con los datos provisionales presentados por la AICA. Y en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la próxima semana en Luxemburgo, Luis Planas presentará a la Comisión una declaración en la que pide que se activen las medidas necesarias para apoyar al sector del vacuno de carne. Quédense con una idea. Planas va a esta reunión del Consejo habiendo mentido porque dijo que había un acuerdo con las comunidades autónomas sobre la posición que defenderá España en la recta final de la nueva PAC y eso no es verdad, es mentira, no existe tal acuerdo.
Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde irás?
Seguimos en Agropopular.
¿Buscas un mayor rendimiento para tu tractor y para tu suelo? Elige neumáticos con tecnología Michelin Ultraflex para trabajar con baja presión y maximizar la tracción, ahorrar en carburante y cuidar el suelo. Con Michelin, una agricultura eficiente y sostenible es posible. Y no te pierdas las promociones exclusivas que traemos este otoño en agricola.michelin.es.
Ahora una buena noticia.
Dinero al bote,
gracias.
Peseta al bote,
gracias.
Un duro al bote,
Ayer, 16 de octubre, se abrió el periodo para abonar anticipos de las ayudas directas de la PAC correspondientes al presente año 2020. 7 comunidades autónomas pidieron fondos al FEGA para realizar pagos en los primeros días del plazo. Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Navarra, la Comunidad Valenciana y Murcia solicitaron en conjunto cerca de 2.000 millones de euros para efectuar los primeros pagos nada más abrirse el periodo. Algunas de ellas lo realizaron ayer mismo. Más datos, Eugenia Rubio, buenos días.
Hola, buenos días. Hay que recordar que este año, para paliar el impacto de la crisis del COVID-19 en el sector agrario, la Comisión Europea ha autorizado que el anticipo pueda llegar al 70% del importe de las ayudas directas, en lugar del 50% habitual, y al 85% en el caso de los pagos por medidas de desarrollo rural, que normalmente es del 75%. Según el Ministerio de Agricultura, con estos porcentajes se puede pagar por anticipado en España unos 3.400 millones de euros, del total de casi 5.000 millones que se abonarán en la campaña 2020.
Es el momento del consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao.
Saludo a don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha. Don Francisco, muy buenos días.
Bueno, pues buenos días a todos, César.
Primera pregunta, ¿hubo acuerdo en esa reunión del Consejo Sectorial de Agricultura sobre la posición que defenderá el señor Planas en Luxemburgo?
Bueno, yo creo que es una cuestión también un poco de matices, ¿no? Creo que en la reunión el ministro planteó la posición que pretendía defender en el Consejo de Agricultura en Bruselas, como debe ser en un consejo consultivo. Las comunidades autónomas dimos nuestra opinión, unas estuvimos más de acuerdo, otras pusieron más matices, pero en definitiva el ministro sabe perfectamente cuál es la posición de las comunidades autónomas para poder defender la posición de España en el Consejo de Agricultura. ¿Qué es lo que se hace en los consejos consultivos, donde en realidad no es necesario llegar a un acuerdo concreto? Por lo tanto, creo que lo importante es que el ministro defienda bien la posición en el Consejo de Agricultura. Creo que estamos yendo en una línea bastante coherente. Tenemos un planteamiento de posición ya a nivel nacional más o menos definido, y desde luego nosotros nos sentimos cómodos en este momento en el planteamiento que se está haciendo en términos generales, pero creo que nos quedan muchas reuniones para alcanzar verdaderamente un acuerdo, sobre todo a nivel nacional, sobre la aplicación de la PAC, que es lo que ahora mismo yo creo que más interesa a los agricultores y ganaderos.
Ha toreado usted bien la pregunta, pero no hubo acuerdo.
Bueno, César, yo creo que lo importante, ya te digo, es que en los consejos consultivos se conozcan las posiciones de todos. Acuerdos estrictos no se pueden conseguir nunca, ni en este ámbito ni en ninguno. Lo importante es que haya diálogo y que el ministro sepa cuál es la posición de las comunidades autónomas en España, y eso realmente el ministro lo sabe.
Pero que no salgan diciendo luego que ha habido un acuerdo, como dijo la nota oficial de prensa del ministerio.
Probablemente es una expresión no del todo afortunada para resumir el contenido de la reunión, pero yo le quito importancia porque realmente no la tiene. Lo importante es, insisto, que el ministro sabe la posición de las comunidades autónomas, lo que pensamos cada uno, porque llevamos tiempo transmitiendo cada uno nuestra posición, y ahora lo que toca, a mi entender, es lo más importante para los agricultores y ganaderos, y muchos nos están escuchando ahora mismo y saben que es lo verdaderamente importante en la PAC. Lo que toca es definir muy bien la PAC para que se dirija realmente a esos agricultores y ganaderos profesionales que queremos, que no se nos quede ninguno fuera, que apoyemos a los jóvenes. Bueno, pues eso es lo que tenemos que acordar en España en la aplicación de la PAC.
Eso viene después. Ya veremos a ver qué es lo que sucede en Luxemburgo. De momento no hay acuerdo, contrariamente a lo que dijo el ministro y el ministerio. Consultorio, he oído que el año que viene se va a volver a abrir la posibilidad de solicitar e incluir explotaciones en el régimen de agricultura ecológica. Quería preguntar si es cierto, la explotación está en Castilla-La Mancha, la formula don Víctor José Benayas.
Bueno, pues decirle a nuestro oyente Víctor que por un lado está la conversión a la agricultura ecológica y por otro las ayudas que pudiera haber para esa conversión. La conversión se puede hacer en cualquier momento, siempre que se cumpla el reglamento comunitario. Las ayudas se ponen en marcha cuando se establece una convocatoria. También decirle, porque sé que es una cuestión que importa mucho a nuestros agricultores de ecológico, que es posible convertir una parte de la explotación y no toda. Y que lo importante es diferenciar la parte que se incorpora a la ecológica de la parte que no se incorpora a la ecológica para que exista una gestión diferenciada dentro de la propia explotación. En nuestro caso, en Castilla-La Mancha, en el programa de desarrollo rural, hemos puesto a disposición de los agricultores y ganaderos ecológicos en este periodo de programación 243 millones de euros, de los cuales hemos pagado ya 185, que es el 75%. Es un esfuerzo muy grande para fomentar un modelo de producción que es, bueno, pues muy importante de cara al futuro. Tenemos el objetivo de llegar al 25% de la superficie agraria útil en el año 2030, no solo en Castilla-La Mancha, sino en toda Europa. Y nosotros estamos muy adelantados porque hemos hecho un esfuerzo muy grande. Somos la comunidad autónoma que más recursos ha puesto y que más superficie de agricultura ecológica tiene si excluimos los pastos. Estamos trabajando en una nueva convocatoria de ayudas. Estamos, en todo caso, esperando a ver si en España, dentro de los ecoesquemas, se incluye el mantenimiento de la agricultura ecológica, que yo creo que es fundamental. Quiero insistir mucho en esto. Creo que es fundamental para conseguir ese objetivo de la estrategia de biodiversidad, de alcanzar el 25% de la superficie como ecológica en el año 2030. Si finalmente se incorpora un ecoesquema de mantenimiento, tendremos más posibilidades para incorporar más agricultores y ecológicos. Pero en todo caso, decirle a nuestro oyente que nosotros vamos a mantener el compromiso y vamos a sacar en cuanto podamos una nueva línea de incorporación a la agricultura ecológica.
Perfecto. ¿Han realizado los pagos del anticipo?
Pues sí, hemos realizado los pagos. Lo hicimos ayer. Empezaron a llegar a las cuentas de los agricultores ayer mismo, entre ayer y hoy, y como mucho el lunes, van a llegar a las cuentas 352 millones de euros para unos 90.000 agricultores y ganaderos, que son los primeros que van a cobrar en Castilla-La Mancha, y estamos trabajando para que llegue cuanto antes la ayuda del ovino y caprino que se puso en marcha para compensar la pérdida de renta durante la pandemia. Para nosotros era una ayuda importante porque pusimos fondos propios para que ni uno solo de nuestros 3.000 ganaderos se quedara fuera. Bueno, pues este mes de octubre va a llegar también esa ayuda en Castilla-La Mancha.
Gracias, don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha y uno de nuestros analistas. Consultas para él y nuestro equipo de expertos en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias, consejero. Buenos días.
Muchas gracias, César. Buenos días a todos.
El himno de la PAC. Finalizamos así el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Nos vamos a pie de campo.
Fertiberia, líder en fertilizantes.
Nos vamos a pie de campo de la mano de Steel.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
¡Ay, qué!
Esa tierra es Ejea de los Caballeros. Esta semana se ha celebrado el Día de la Mujer Rural. Hablamos con una de ellas y saludo a Esmeralda Puyol. Muy buenos días, Esmeralda.
Hola, buenos días, César, y a todo el equipo y a los oyentes de Agro Popular.
Esmeralda, cuéntanos cómo va la... Se dedica a las nueces. ¿Cómo va la cosecha de nueces? Estáis en estos momentos en plena recolección, ¿no?
Pues sí, ahora mismo estamos ya finalizando la recolección. Este año se han adelantado como 15 días y entonces vamos a toda mecha, como aquel que dice.
¿Y cómo está saliendo?
Pues este año la calidad está saliendo muy buena, han hecho muy bien el llenado y luego está saliendo gran cantidad. Nos estamos asustando un poco porque casi ha sido demasiada lo que nos ha salido de la cosecha, entonces hemos hecho corto de secadero, hemos tenido que parar un par de días porque no nos daba abasto.
¿Y el capítulo de precios, cómo está el mercado?
De momento no, la nuez no tiene cotización oficial, entonces vendemos nosotros al precio que más o menos suponemos que está bien para los compradores, para los consumidores.
¿Y cómo hacéis la venta? ¿Vendéis directamente a particulares? ¿Se lo vendéis a una empresa que se dedica al comercio de nueces? ¿Cómo hacéis?
Pues hacemos de todo. Vendemos una partida mayorista y luego otras partidas las vendemos aquí en Egea, en la zona, en la cooperativa de Egea, en las fruterías de la zona y en, bueno, pues lo que es de producto de cercanía.
Ya. ¿Y tenéis también una página web o a través de las redes sociales hacéis la venta?
Tenemos una página de Facebook.
Facebook, así me gusta, Esmeralda. Entonces te dejo decirla.
Pues Nueces de Egea, Ramón Puyot.
¿Cómo?
Nueces de Egea, Ramón Puyot.
Puyot terminado en D.
En D, sí.
Perfecto. Bueno, ¿algún beneficio de la nuez?
¿Algún beneficio de la nuez? Pues controla la nuez, controla los niveles de presión arterial, tiene una gran cantidad de ácidos grasos, omega 3, aporta mucha energía, ayudan para el cerebro, benefician a la memoria de la concentración, ayudan a regular el tránsito intestinal, bueno, para muchas cosas y luego que están buenísimas.
Pues muchas gracias, Esmeralda, y muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Hasta luego.
Saludos.
Seguimos diciendo que ha arrancado en León la recolección de la mayor cosecha de maíz de la historia de este cultivo en la provincia. Y más campañas. Asaja Córdoba ha informado del comienzo de la campaña de cítricos en la provincia con una caída del 10% de la producción en las variedades tardías y las previsiones apuntan a una producción similar a la anterior en variedades tempranas. Y en arroz, la cosecha de arroz con denominación de origen protegida de Calasparra aumentará un 20% esta campaña. Hemos estado a pie de campo hoy cosechando nueces en Egea de los Caballeros.
Hemos perdido la cuenta de todos los madrugones que llevamos juntos, porque en Steel estamos siempre contigo en cada esfuerzo, en cada gota de sudor, en cada olivo, en cada aceituna. Y una temporada más en Steel te ofrecemos las mejores ofertas y el mejor servicio. Compromiso Steel. Juntos ayer, hoy y siempre. Encuéntranos en steel.es.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras. Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum que Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domun. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domun, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domun.es.
Es importante proteger nuestra casa cuando no estamos. En Leroy Merlin tenemos las mejores soluciones para reforzar la seguridad de tu puerta sin cambiarla. Como la cerradura invisible Remoc, ahora en oferta en la gran fiesta de la casa por solo 185 euros. Los precios más bajos del año solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. ideas.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ahí están las señales horarias que indicaban que eran las 9 en punto de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Bienvenidos a la cita con Agropopular. En este 17 de octubre de 2020 celebramos el centenario justo hoy del nacimiento de ese gran escritor, Miguel Delibes. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros, y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, también nuestro agradecimiento y quédense con nosotros. Tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo el pregón que lleva por título "Viene una semana que puede ser clave con Planas mintiendo".
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
La próxima semana puede ser clave. Durante la primera parte de la misma se reúne el Consejo Agrícola en Luxemburgo con el objetivo de lograr un acuerdo político sobre la nueva PAC. A pesar de los intentos de la presidencia alemana, los ministros están todavía muy divididos sobre aspectos esenciales como los llamados ecoesquemas y su financiación. Luis Planas acude a este encuentro habiendo protagonizado una gran mentira. Desde su departamento afirmaron el pasado martes que el ministro había alcanzado un acuerdo con los consejeros de Agricultura sobre la posición que defenderá España en la recta final de la negociación de la nueva PAC. Y eso no es así, tal y como se encargaron de decir los consejeros del PP y los de otras formaciones. Ese pacto ni ha existido ni existe. Han pasado casi 2 años y medio desde que Planas llegó al ministerio, y casi 2 años y medio también desde que la Comisión Europea presentó su propuesta sobre la nueva PAC. Y durante este tiempo el ministro o no ha querido o ha sido incapaz de lograr un pacto con el que acudir a Bruselas y Luxemburgo. Y para rematar la faena, Planas se ha despachado mintiendo después de la última reunión del Consejo Consultivo. La segunda cita importante tendrá lugar en el Pleno del Parlamento Europeo, que debería emitir su dictamen sobre la nueva PAC durante la segunda parte de la semana. También hay una fuerte división entre los eurodiputados, especialmente sobre su componente verde. Ese dictamen del Parlamento Europeo es obligatorio y necesario para continuar adelante en el proceso. Mientras tanto, hay que seguir mirando a Bruselas y Londres para ver si el Brexit va a ser por las bravas, tal y como parece, o finalmente se logra un acuerdo por el que se regulen las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea a partir del 1 de enero. Ambas delegaciones se han dado un nuevo plazo hasta finales de este mes para conseguir ese pacto. El sector agroalimentario español se juega 4.000 millones de euros, que es el valor de nuestras exportaciones al Reino Unido. Desde el Ministerio han dicho que tienen un plan para hacer frente al Brexit, pero no sabemos en qué consiste. ¿Sería posible conocer el plan de Planas? No creo que sea mucho pedir. Agenda del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del 19 al 25 de octubre, el lunes y martes, está en Luxemburgo en la reunión del Consejo de Ministros. El miércoles descansa y el jueves preside unas entregas de premios y el viernes vuelve a descansar el señor ministro.
Porque el ministro es muy madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará.
¿Qué te has creído tú que es un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú?
Los 9 titulares. Comenzamos con el tiempo. Este fin de semana lucirá el sol en prácticamente todo el país, con ambiente frío de madrugada y algunas heladas en el interior peninsular. Las anunciadas lluvias llegarán la próxima semana. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica ha bajado un 0,4% y se sitúa al 45,9% de su capacidad total, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
Luis Planas es el ministro peor valorado junto a Pablo Iglesias y el cuarto más desconocido según el barómetro del CIS de octubre.
El Gobierno tiene previsto elevar del 10% al 21% el IVA aplicable a las bebidas azucaradas. El sector ya ha rechazado esta propuesta.
Las mujeres rurales celebraron el jueves su Día Internacional reclamando medidas de apoyo que se ajusten a sus necesidades. El Gobierno se comprometió a promover sus derechos mediante distintas iniciativas.
En el mercado nacional, los precios de los cereales continúan al alza, con subidas en los últimos días aún más acusadas que en semanas anteriores, según las lonjas.
Se disparan los precios de los cereales en los mercados de futuros.
Esta semana se han consolidado las subidas en los precios en origen del aceite de oliva ante la escasa oferta disponible en el mercado.
Las cotizaciones de las almendras varían en función de la variedad, notando subidas y repeticiones en la mayoría de las lonjas y mercados nacionales. Y estamos en Madrid, estamos en la radio.
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
En concreto en la COPE, en Agropopular, tenemos concurso País de la Unión Europea en el que se celebran los consejos de ministros en octubre. País de la Unión Europea en el que se celebran los consejos de ministros en el mes de octubre. Formas de participar en el concurso a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse. Mamen Crespo, buenos días.
Hola, buenos días. En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir. Y ya saben que Twitter es imprescindible para poder optar a nuestro premio de hoy. Que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag #AgropopularSemanaClave. #AgropopularSemanaClave, con el que ya César somos trending topic desde hace un ratito.
¿Querrás decir tendencia?
Sí, tendencia, perdona, que me confundo.
Vale.
También pueden participar a través de Facebook, en este caso entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si no lo han hecho todavía. Y les recuerdo una vez más que estamos en Instagram, por esta red social no pueden concursar, pero sí disfrutar durante el programa de hoy y también durante todas las semanas de las fotos y vídeos que colgamos. Nuestro usuario en Instagram, agropopular.
Intuyo que te has vuelto a confundir, querrás decir Facebook.
No, ahí quiero decir Facebook.
Bueno,
ya pues, te han hecho mucho hoy la pelota a nuestras mujeres rurales.
Sabes que te estás jugando el puesto.
Vale,
a ver,
vale.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
Pues a través del correo, Francisco Javier Velasco, que concursa desde Larrero, La Rioja, nos dice que ayer ha amanecido con 5 grados y el cielo despejado. Javier Vargas nos cuenta desde Granada que allí las noches están siendo frías, pero que los días pasan agradables con el sol. Francisco López se encuentra en Ávila, donde tienen también una mañana fresca, 2 grados serían al empezar nuestro programa. Bienvenida González también nos cuenta que en su ciudad, en este caso Salamanca, la mañana está bastante fría. Y por último, a través del correo también, Joaquín Enrech nos dice que están preparando la tierra para sembrar el cereal en la provincia de Huesca.
Gracias. Tiempo hoy en Córdoba. José David Díaz Moedano, buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Qué tiempo pues, hace en Córdoba?
Hemos amanecido con muy buen día, César, y con la buena noticia que se esperan lluvia la próxima semana.
Bueno, a ver, ¿algo que nos hayan dicho en Twitter?
Pues a través de Twitter son muchos los mensajes que nos llegan un sábado más. Herminio Íñiguez nos comenta que se encuentra cosechando arroz en tierras de Villanueva de la Serena. Fabiola Garrido nos escribía desde Villafranca de Navarra, donde nos dice han amanecido hoy con cielo despejado y 2 graditos de temperatura. José Félix Curiases también nos saluda desde Villada, en Palencia, donde nos dice se encuentran en plena cementera por tierra de campo. Y Rafa Guzmán nos escribía desde Linares, donde tienen a esta hora, nos dice, 8 grados de temperatura. Y donde han amanecido con la buena noticia del levantamiento de las restricciones a la movilidad en Linares.
Gracias, José David. Volvemos en un rato contigo. Un consejo y nos vamos con la previsión del tiempo.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de ENTEC, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados en TEC. La fertilización inteligente.
Tiempo para el tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, César.
De Meteorred, pronóstico del tiempo para el sábado y el domingo.
Pues un tiempo bastante tranquilo de momento, con ambiente soleado en buena parte del país, aunque con nubes, algunas nubes altas y sobre todo cielos nublados por el noroeste. Ahora por la mañana llueve débilmente en algunos puntos de Galicia, también lo va a hacer al oeste de las Islas Canarias. Van a subir hoy las temperaturas diurnas, también mañana. Se mantendrá todavía el ambiente frío por la noche y se repetirá alguna helada débil ya más puntual en zonas del interior de la península.
¿Nos metemos en harina para el lunes ya?
Sí, pues va
a, o en agua, mejor dicho.
Va a empezar a llover, sí, efectivamente. Cambia el tiempo ya por el oeste de la península y por el oeste de Canarias. Una borrasca bastante profunda que tenemos ya en el Atlántico nos va a enviar un primer frente bastante activo que empezará a dejar lluvias. De momento no van a generalizarse la jornada del lunes. Se van a localizar en el noroeste de la península. Pueden ser ya localmente fuertes por Galicia, por el oeste de Castilla y León y en el área del sistema central, sobre todo en Gredos. Comenzarán ya a soplar vientos del oeste y del sur, pocos cambios de momento el lunes en las temperaturas, aunque sí ya empiezan a bajar por el extremo oeste de la península.
¿El martes?
Pues las lluvias ya van a ganar en intensidad, se van a extender ya por la mayor parte de nuestro país, tan solo van a esquivar algunas zonas del área mediterránea y del este de Canarias. Ese frente se va a ir desplazando despacio, muy lentamente, de oeste a este, y va a ir dejando lluvias abundantes a su paso, las más fuertes, las más intensas, incluso con tormentas, las tendremos por el sur y por el oeste de Galicia, por Castilla y León, Extremadura, también al oeste de Andalucía y de Castilla-La Mancha. Incluso la cola del frente, la parte situada más al sur, va a rozar también Canarias y dejará algunas lluvias al oeste del archipiélago. Por lo tanto, el martes una jornada lluviosa y también ventosa, soplando ya vientos ábregos del suroeste intensos en muchas zonas. Van a bajar además las temperaturas, aunque el ambiente no va a ser excesivamente frío.
Miércoles.
Pues de esa jornada todavía las lluvias tendrán continuidad, se extenderán por bastantes zonas del oeste y por toda la franja central de la península. Vamos a repetir lluvias también en el oeste de Canarias. Los vientos van a intensificarse por el noroeste, particularmente por Galicia y zonas próximas, con actividad tormentosa por allí, ya que esa borrasca atlántica va a ir acercándose camino ya de las Islas Británicas. Tiempo en general bastante desapacible. En definitiva, en el que vamos a seguir bajo un régimen muy marcado de esos vientos ábregos que bajarán todavía algo más las temperaturas.
¿Y para el jueves en adelante podemos adelantar algo?
Sí, se puede adelantar que ya el jueves habrá una tregua, aunque al final del día nuevo frente va a dejar todavía una nueva tanda de lluvias por el extremo noroeste de la península, sobre todo en las Rías Bajas, allí en Galicia, también por el extremo más oeste u occidental de Castilla y León y de Cáceres, en Extremadura. Se va a mantener todavía esa jornada bastante nublado el cielo por buena parte de la península y por Baleares y al oeste de Canarias. De cara al viernes y ya al próximo fin de semana, el tiempo todavía se mantendrá con esa inestabilidad atmosférica, fresco, muy otoñal, con lluvias preferentemente que afectarán al noroeste peninsular. Como ves, allí va a llover sobre mojado y no se descartan todavía las lluvias algo más débiles y esporádicas por puntos del interior de la península. Los vientos van a ir aflojando, dominando todavía los de componente sur, salvo en Canarias, donde empieza ya poco a poco a volver el régimen de alisios. César.
Gracias, que va a llover con carácter casi general.
Agua para la tierra.
Agua que se está pidiendo en muchas zonas de España, que nos traen esos vientos ábregos. ¿Qué son el breve apunte divulgativo? ¿Qué son esos vientos ábregos?
Bueno, como he comentado en el pronóstico, son vientos del suroeste y esa palabra tiene un origen etimológico que nos lleva a la antigua Roma. La palabra ábrego viene de áfrico o africus, es decir, en los antiguos romanos el viento que llegaba del suroeste era procedente de África y por lo tanto ese es el origen del término. Y en el mundo agrícola se conocen como vientos llovedores, porque justamente cuando entran esos vientos del suroeste son vientos que normalmente vienen acompañados de bastante nubosidad y de esas lluvias que tendremos la próxima semana.
Gracias, José Miguel Viñas de Meteorred, nuestro hombre del tiempo. Decir que la reserva hidráulica sigue a la baja. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, se situaba al 45,9%. Y decir que desde Valencia van a recurrir la decisión de dejar a cero el último trasvase. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
¿Que cómo sabes si es la definitiva? Porque por ti es capaz de todo. Siempre está dispuesta a asumir nuevos desafíos. Se adapta a ti como ninguna otra sabe hacerlo. Te ayuda a impulsar tu negocio con decisión. Y es todo un ejemplar en comportamiento, rentabilidad y eficiencia. Porque detrás de todo gran éxito siempre hay un Avito furgón de Mercedes-Benz.
Hablamos nuevamente de Planas.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido volando.
prisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy.
Ha aparecido el barómetro del CIS que dirige el correligionario de Planas, José Félix Tezanos. El barómetro de octubre sitúa a Luis Planas entre los más desconocidos. A Planas no le conocen el 62,2% de los encuestados. Solo superado por Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura, y Carolina Darias, ministra de Política Territorial. Claro que estos tres llevan en el puesto desde enero y él lleva 2 años y medio. Y Luis Planas es el ministro de Agricultura y es el peor valorado del gobierno, junto a Pablo Iglesias, a Manuel Castells y a Juan Carlos Campos, según el barómetro del CIS. Los cuatro que componen este grupo y que cierran la clasificación reciben una puntuación de 3,4 puntos. No sé qué tal le habrá sentado a Planas tener la misma puntuación que el vicepresidente Pablo Iglesias. Desde luego, la forma de vestir no coincide mucho. Don Jesús Manuel González Palacín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es miembro de la Unión de Campesinos de Castilla y León. Estuvo hace poco por allí Planas y la visita no le gustó mucho a usted, ¿no?, en Valladolid.
Pues no, la verdad que, cómo no. La Unión de Campesinos pedimos una reunión por escrito al delegado de gobierno. Insistimos varias veces por teléfono en la urgencia de esa reunión y en lo importante que podía ser en la última negociación de la PAC, en la fase de negociación de la última de la PAC, y también, evidentemente, con una ley de tramitación de la cadena alimentaria tramitándose en el Congreso. Castilla y León tiene un peso agrícola muy importante y nos pareció un desprecio al sector y a la Unión de Campesinos, a las organizaciones agrarias, muy importante, que creemos que es muy lamentable estas actitudes por parte del ministro.
Otra noticia, la Unión de Extremadura ha denunciado que el importe de las sanciones recibidas por participar en una protesta agraria contra la presencia de Luis Planas el pasado 29 de enero en Don Benito, en Badajoz, en defensa de unos precios justos para el campo, alcanzan ya los 8.400 euros y critican a la delegada del gobierno en Extremadura. Y el ministro de Agricultura ha estado esta semana en Valencia, allí se refirió también a la reforma de la PAC. Dijo que tendrá acento mediterráneo, con ello se refería que es posible que el sector de las frutas y hortalizas pase a encuadrarse en las ayudas directas del primer pilar. Si el sector de las frutas y hortalizas, que no tiene ahora mismo ayudas directas, va a recibir estas ayudas directas, eso supone que habrá que quitárselas a otros sectores, porque el dinero no va a aumentar a otros sectores que actualmente sí que las reciben, con lo cual habría un nuevo reparto de las ayudas entre agricultores y también entre comunidades autónomas que cambiarían los flujos. ¿Cómo ven ustedes esto desde Castilla y León?
Pues muy mal, la verdad es que fatal. Creemos que en esa visita, pues evidentemente tenía que hacer un guiño a Valencia, pero lo que necesita Valencia y sobre todo la citricultura, que está muy castigada, no son ayudas PAC, sino realmente que se controlen las importaciones de productos de otros países, por ejemplo Sudáfrica, que vienen con hasta 5 productos fitosanitarios aquí que están totalmente prohibidos. La UNIO, nuestros compañeros de la UNIO de Valencia lo denunciaron el año pasado y este año reiteradamente, y nadie ha hecho nada. Por lo tanto, si quieren ayudar realmente a Valencia, que controlen las importaciones de otros países que están tratadas con productos aquí prohibidos y que realmente los precios se repuntarían bastante. No van a solucionar los problemas de la citricultura con ayudas. Es unas superficies muy pequeñas que tenían que poner unos derechos muy altos y realmente no van a ayudar. Lo que pueden ayudar es a mejorar los precios con la cadena alimentaria y sobre todo controlando las importaciones de países terceros que no cumplen la normativa de la Unión Europea.
Don Jesús Manuel González Palacín, coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a ti, don César.
Decir que ASAJA Castilla y León ha expresado su preocupación también ante las declaraciones de Luis Planas, apostando por reorientar las ayudas de la PAC, favoreciendo a determinados territorios. Finalizamos así esta información. Ahora vamos con la que nos dicen en la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
España huele a pueblo.
Y hasta un pueblo nos vamos, a Sayatón, en la provincia de Guadalajara. Saludo a María de Los Ángeles Rosado, que es agricultora y miembro de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos. María de Los Ángeles, muy buenos días.
Muy buenos días, César. ¿Qué tal?
Bien, el tiempo hoy en Sallatón.
Hoy está completamente despejado, pero estamos esperando lluvias. A ver si vienen.
A ver si vienen.
Para poder empezar a sembrar.
¿Os dedicáis a los cereales, la explotación familiar y también al olivar? ¿Cómo han ido los cereales?
Bueno, los cereales se han ido bien. Este año ha sido buen año en cantidad, también en peso específico. Y bueno, pues los precios empezaron bastante bajos, están remontando, vamos a ver hasta dónde llegan.
¿Cuál sería la medida más innovadora? Hemos estado hablando, seguimos hablando, que esta semana se ha celebrado el Día de las Mujeres Rurales. Desde el punto de vista de una mujer rural como tú, ¿cuál sería la medida más innovadora que habría que adoptar con carácter de urgencia?
A ver, César, yo una medida para mí importante sería un cambio tanto en la educación como en la cultura de la educación. Cuando se imparten formaciones académicas, no se imparten formaciones encaminadas a quedarse en el mundo rural y que generen expectativas de permanencia a los jóvenes. No se muestran casos de éxito a los jóvenes, de agricultores y ganaderos, que sean modelos para su futuro. Entonces ellos ven su futuro normalmente fuera del mundo rural. Y en esto también nosotros, las familias, tenemos mucha responsabilidad, porque es muy difícil, los que nos dedicamos a esto, decirles a nuestros hijos que se dediquen a la agricultura y a la ganadería cuando los precios que tenemos son de hace 40 años y ya se ha aceptado también una gran bajada de la PAC. Y saben que se tienen que sacar la rentabilidad de sus empresas familiares de sus propias espaldas, trabajando de lunes a domingo y de sol a sol, cuando en otros trabajos pues se hace de lunes a viernes y 8 horas. Y luego también, con respecto a los lugares donde se imparten las titulaciones relacionadas con el mundo rural, a mí me parece absurdo que agrónomos o ingenieros forestales se formen en ciudades. Yo creo que deberían hacerlo en pueblos. Las facultades deberían estar en pueblos grandes, cabeceras de comarca, pero para que ellos se formen en la realidad en la que luego va a ser su profesión, porque luego nos vemos en situaciones, como por ejemplo con los agentes forestales, que tienen que aplicarnos normas europeas a los agricultores y a los ganaderos, de condicionalidad, por ejemplo, y no conocen las prácticas tradicionales y los manejos tradicionales de los cultivos de los territorios donde están. Entonces, me parece fundamental que las formaciones académicas relacionadas con el mundo rural se dieran dentro del mundo rural.
En zonas rurales. Pues ahí queda esa idea que me parece muy interesante, reorientación de la educación como medida innovadora. Gracias a María de los Ángeles, hablaremos contigo en otras ocasiones. Muy buenos días.
Gracias a ti, César, buenos días.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos de fiscalidad. Porque estoy prisionero de Hacienda. Mientras en el resto de Estados miembros de la Unión Europea, casi con carácter general, se está optando por bajadas de impuestos para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus, aquí no, aquí se hace lo contrario, subidas de impuestos. El gobierno tiene previsto elevar del 10 al 21% el IVA aplicable a las bebidas azucaradas y a los refrescos, y eso va a terminar repercutiendo sobre el azúcar y también sobre la producción de remolacha. Desde la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas han reaccionado en contra, y también desde la Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA, su director es el señor Pucheu, don Josep Pucheu. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Posición.
Pues absolutamente en contra, rechazo a una medida que nos ha sorprendido, porque manteníamos un diálogo abierto con el gobierno, pues nos ha defraudado porque nos lo han comunicado, y al presentar el plan presupuestario nos encontramos con esta desagradable sorpresa, una subida del 10 al 21% que va a afectar muy duramente al sector y especialmente a sectores colaterales. Los bares solo necesitaban esto. Muchos de ellos están ya cerrados, y en estos momentos con grandes dificultades por el COVID, un incremento de precios de esta manera es lo contrario, como usted acaba de decir, que se está haciendo en el resto de países europeos. Alemania, Bélgica, Reino Unido, Austria, hasta un total de 8 países están bajando el IVA para incentivar el consumo y salir de esta crisis económica durísima provocada por la pandemia. Y esto va a ser una puntilla que se da a un sector muy tocado. Además, detrás de esta decisión subyace una obsesión contra un ingrediente muy utilizado por la industria de los refrescos, que es el azúcar. Y esta vez han ido más lejos, de hecho, para todos, incluso los edulcorantes. Pues estos edulcorantes malditos, tan obsesivamente a la contra, son absolutamente seguros y provienen, en muchos de los casos, de productos tan nuestros como puede ser el maíz. Por tanto, es una posición absolutamente radical contra un sector que no merece esto en estos momentos.
Gracias, señor Pucheo. Muy buenos días. Ha quedado clara la posición. Muy buenos días.
Gracias.
El gobierno... que en lugar de bajar impuestos los sube. Una pregunta de nuestro consultorio fiscal que nos formula Marina Sanz. El régimen especial agrario implica un sistema de módulos y compensación de IVA, pero se debe llevar un libro de registro con las entradas y salidas de producto. ¿Cuántos años tengo que tener esa documentación guardada para el tema de Hacienda? Juan José Álvarez, director de Asaja, muy buenos días.
Muy buenos días, César. La respuesta a nuestro oyente es la siguiente. El régimen de módulos está unido al régimen especial agrario de IVA. No hay que llevar una contabilidad en libros, por lo tanto no hay que hacer una llevanza de libros. Esa es la simplicidad de este régimen de módulos y por lo tanto no tiene que hacerlo. Y tiene que guardar, eso sí, la documentación de las ventas y las compras que tenga, por si acaso en algún momento llega una inspección de Hacienda durante un periodo de 4 años. Por lo tanto, bueno, pues eso es lo que tiene que hacer nuestro oyente.
Muchas gracias, Juanjo. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Subidón de los cereales. En los puertos el trigo ha subido entre 4 y 5 euros, el maíz entre 4 y 6 euros en comparativa semanal. Y en los mercados de futuros, importantes subidas. El trigo en Chicago para el vencimiento de diciembre ha subido el 5%, en París el mismo vencimiento ha subido 8,75 euros. En maíz el Chicago vencimiento de diciembre ha subido el 3% y en París vencimiento de noviembre ha subido 10 euros. También subida de la soja. Y por aquí dentro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues las lonjas lo reflejan claramente. Importantes subidas en los precios de los cereales. Por ejemplo, en la lonja agropecuaria de Toledo de Asaja, maíz 193 euros, subida de 4 euros, cebada entre 166 y 172 con subida de 8 euros, la avena rubia 176, subida de 3 euros, el trigo pienso 191 euros, subida de 4 euros. Esto que ha sucedido en la lonja de Toledo ha sucedido también en la de Salamanca, la cebada 164 euros con subida de 4 euros. También ha sucedido en Ciudad Real. Importantes subidas que algunos piensan que se deben a factores especulativos, sobre todo a nivel mundial, porque está llegando dinero de los fondos de inversión a Chicago. Vamos con otros productos. Empezamos por el aceite de oliva, Eugenia.
Nuevas subidas esta semana en los precios en origen del aceite de oliva. Fuentes de Oleoestepa advierten de que las escasas existencias de aceite extra, para el que se han cerrado precios al alza en una horquilla de entre 3.000 y 3.300 euros por tonelada de aceite nuevo para entrega inmediata. El aceite virgen se mantiene a partir de 2.000 euros y el lampante se paga a 2.000 euros por tonelada. También el sistema de información de precios en origen del aceite, Pulred, ha registrado subidas generalizadas.
En cítricos, primeras cotizaciones en la lonja de Córdoba, naranja Navelín de primera calidad se ha situado entre 24 y 27 céntimos de euro por kilo en árbol, precios un 34,2% más altos que en el inicio de la campaña anterior. En Alicante, el limón fino, un corte baja y se sitúa entre 42 y 55 céntimos de euro. ¿Qué pasa con los frutos secos?
Pues la tendencia en los precios de las almendras ha variado en función de la variedad. En todas las lonjas se han recogido subidas en Marcona y Largueta, que en estos momentos son las más demandadas, como ocurre en Mercamurcia, donde estas variedades han subido 11 céntimos, mientras que la Comuna y la Guara han bajado. Las cotizaciones se sitúan entre 3,17 y 8,02 euros. En la lonja de Albacete, las cotizaciones oscilaron entre subidas y repeticiones, quedando entre los 3,25 euros de la Comuna y los 8,15 euros por kilogramo de la Ecológica. Y en la lonja de Córdoba se registraron las mayores bajadas en todas las variedades, de entre 20 y 35 céntimos de euro, salvo en la Ecológica, que repite a 8 euros por kilo.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Es el momento de la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
La Primitiva presenta Las aventuras del señor El Destino. Hoy, emperadores.
Entonces, señor El Destino, ¿qué hacemos con Julio César?
¡Emperador!
¿Con Napoleón?
¡Emperador!
¿Con Carlos I?
¡Emperador!
¿Y para cenar? No me lo diga.
¿Emperador? ¡Que con mucho ajito!
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa La Primitiva con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Enfilamos la recta final de Agropopular. Por hoy, repasando los 9,5 titulares correspondientes a esta hora, la Comisión Europea ha presentado esta semana una estrategia para reducir las emisiones de metano a la atmósfera, entre ellas las del sector agrario, aunque sin fijar objetivos concretos de reducción. Más, Eugenia.
En el Consejo Agrícola de la semana que viene, España presentará una declaración en la que pide que se activen nuevas medidas en apoyo del sector del vacuno de carne.
Se confirma la escasa acogida al régimen de ayudas al porcino ibérico para afrontar el impacto de la pandemia de coronavirus. De los 10 millones de euros presupuestados, apenas se han distribuido hasta ahora 1,5 millones.
Según la Asociación Valenciana de Agricultores, las medidas para controlar el COVID-19 y la inacción de las administraciones han elevado en un 20% las pérdidas anuales en la agricultura valenciana por la fauna salvaje, que han superado la barrera de los 30 millones de euros.
José Manuel Sánchez Vizcaíno, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, ha asegurado que hay un riesgo importante de entrada de la peste porcina africana en España.
En el mercado del porcino de capa blanca, ligeros recortes en los precios de los animales cebados esta semana. El lechón repite por segunda semana consecutiva.
En porcino ibérico continúa la tendencia a la baja tanto en la lonja de Salamanca como en la de Extremadura, donde los descensos son más acusados.
Los precios de los corderos continúan sin cambios y en el mercado del vacuno hay diferentes tendencias. Las hembras suben por el aumento de la demanda, mientras que en los machos el mercado está más pesado y los precios repiten.
En los mercados de pollos y huevos, repetición de precios. En el de conejos se ha parado las subidas al final de la semana ante el equilibrio entre oferta y demanda y la vitamina D, clave en la lucha contra el COVID. Luego hablaremos de ello. Estamos en Madrid hoy y en esta semana, cerrando esta semana, que comenzaba con la fiesta de la Virgen del Pilar. Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Pregunta: país de la Unión Europea en el que se celebran los consejos de ministros en octubre. Están en juego 3 lotes de las camisetas, ya son de las últimas, correspondientes a los 35 años de Agropopular. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, Mamen.
Así es, antes hay que abonarse, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir si todavía no lo han hecho. Y ya saben que en Twitter es imprescindible para poder llevarse, en este caso, nuestras camisetas, que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag #AgropopularSemanaClave, #AgropopularSemanaClave. Si ustedes son más de Facebook, pueden participar por esta red social entrando en facebook.com/agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer, además de contestar correctamente, es pulsar en me gusta. Y ya saben que también estamos en Instagram y que aunque no se puede concursar, sí se puede disfrutar de las fotos y vídeos del programa y de otras que colgamos a lo largo de la semana. En Instagram nuestro usuario es agropopular.
Un mensaje que nos haya llegado, solo uno.
Pues en Facebook Francisco Javier Rubio nos dice desde Marina de Alcor en Sevilla que necesitan lluvia en abundancia.
José David Díaz Moedano, Córdoba, buenos días. Un mensaje a través de Twitter.
Buenos días de nuevo, César. Pues sí, destacar el usuario Vallelado que nos escribía: quisiera felicitar a todas las mujeres rurales, a las mujeres trabajadoras del campo, que esta semana han celebrado su día.
Nos sumamos a esa felicitación. Gracias, José David. Hasta la semana que viene. Un par de consejos.
Hola, papá. ¿Necesitas que te haga la compra? No es molestia, te la hago online. Sí, claro, te la envío a casa. Ya está.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te los entregamos en 54 ciudades, en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, admirado en el mundo entero. Contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva. No sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Vamos con el alcalde Amores. Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, enfermo de la... Muy buenos días, alcalde.
Hola, buenos días, César.
¿Tu semana cómo ha sido?
Bueno, ha sido una semana que empezó muy bien, con la Virgen del Pilar, luego con la mujer rural, y que ha terminado fatal, porque ayer nos dieron la noticia que pasábamos La Roda a fase 2 flexibilizada por riesgo de transmisión comunitaria del virus, lo que supone restricciones en mi pueblo y sobre todo que tenemos 67 positivos a los que desde aquí les mando que se recuperen muy pronto.
¿Algo más que quieras contar?
Bueno, pues me gustaría dar las gracias a un oyente del programa, a José Martín, que nos me ha mandado un mensaje a través de Instagram precioso en el que te da a ti las gracias por haberme descubierto y a mí me dice cosas tan bonitas como que transmito esperanza, amor y fuerza por la a través de mi voz, que nos desea que Dios me siga dando fuerzas y alegría. La verdad es que recibir este tipo de mensajes me da muchísima fuerza. Por lo tanto, José Martín, desde las ondas, te doy las gracias.
Gracias, alcalde. Que vayan las cosas bien en tu pueblo, así como en el resto de las zonas que están confinadas en España. Buenos días, hasta la semana que viene. Desde La Roda nos vamos hasta Bruselas.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? Que te estamos esperando. Hemos matado la pava.
Allí está Úrsula, la presidenta de la Comisión Europea, que esta semana ha participado en la cumbre europea que ha tenido lugar. Pero nos desplazamos hasta Ginebra. La Organización Mundial de Comercio se ha pronunciado sobre las ayudas de Estados Unidos a Boeing y ha fallado a favor de la Unión Europea. Un árbitro de esta organización considera que esas ayudas perjudican a la Unión y ha decidido que esta podría aplicar medidas de represalia contra Estados Unidos por un importe cercano a los 4.000 millones de dólares anuales. Más datos, Eugenia.
Esas represalias podrán aplicarse en forma de aranceles a las importaciones de productos procedentes de Estados Unidos. De acuerdo con una lista preliminar elaborada por Bruselas, entre los productos grabados con aranceles adicionales podrían estar los frutos secos, los aceites de soja y girasol, el azúcar, ciertos zumos y determinados vinos y licores, así como algunas frutas tropicales y tractores. Sin embargo, la Comisión Europea no quiere entrar en esa guerra y prefiere negociar con Estados Unidos. Considera que a la vista de esta decisión de la Organización Mundial del Comercio, la administración americana debería eliminar los aranceles que aplica ahora a productos comunitarios. Si no lo hace, Europa responderá y actuará de la misma forma.
La próxima semana podría ser clave en las negociaciones de la reforma de la PAC, ya que tanto el Consejo de Ministros de Agricultura como el Parlamento Europeo podrían adoptar su posición sobre la misma.
El objetivo se presenta difícil en ambos casos. En el Consejo hay diferencias todavía importantes entre los Estados miembros sobre algunos elementos de la futura PAC, en particular sobre el capítulo medioambiental, lo que viene llamándose la arquitectura verde. Y lo mismo sucede en el Parlamento Europeo, aunque esta semana se ha llegado a un frágil compromiso entre los grupos parlamentarios mayoritarios de la Asamblea, populares, socialistas y centristas. En caso de que ambas instituciones lograran ese objetivo, podrían comenzar las discusiones entre ellas y con la Comisión Europea para cerrar un acuerdo definitivo sobre esta política que se alcanzaría ya el año que viene.
Y la Comisión Europea ha presentado esta semana una estrategia para reducir las emisiones de metano a la atmósfera, aunque sin fijar objetivos concretos de reducción. Las medidas se centrarán en los sectores de la energía, la agricultura y los residuos. Y el Brexit. Estamos al borde del Brexit sin acuerdo y por las bravas. ¿Es así, Paloma García Ovejero? Muy buenos días.
Muy buenos días, César. Sin acuerdo comercial, sobre todo, porque es el acto final de esta opereta y hay una parte de escenificación, hay otra de exagerar, pero la realidad es que este viernes se saltaron todos los códigos cuando Boris Johnson, directamente en declaración oficial televisada al país, les dijo: preparaos para un Brexit sin acuerdo. Según Boris Johnson, como Bruselas no quiere el modelo Canadá, no le queda más remedio que irse sin acuerdo comercial. Modelo Australia, que por otra parte tampoco existe el modelo Australia, pero bueno, es una quimera en la que el primer ministro británico se está apoyando. De momento, el lunes tenía que venir el negociador europeo, Barnier, y no lo va a hacer, porque desde el gobierno británico le han dado a entender que no merece la pena. El portavoz de Boris Johnson decía ayer directamente: trade talks are over, se acabó la negociación del acuerdo comercial. Eso sí, le echan la culpa a la Unión Europea. Según la parte británica, después de esta cumbre que hemos vivido esta semana en Bruselas, queda claro que ellos no van a cambiar de postura. ¿Vale? Y según Londres, si ellos no cambian de postura, no hay nada que negociar. Vamos a ver qué pasa.
La semana que viene más. Muchas gracias, Paloma. Muy buenos días.
A ti, César.
Un par de consejos.
Este año la uva va a estar muy sana.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Por el cariño con el que la hemos cuidado, hija. Pero sobre todo por la experiencia.
La experiencia es fundamental para anticiparse a los acontecimientos. Por eso en el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a viticultores y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de uva. Santander Agro. Te ofrecemos toda nuestra experiencia. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
¿Buscas un mayor rendimiento para tu tractor y para tu suelo? Elige neumáticos con tecnología Michelin Ultraflex para trabajar con baja presión y maximizar la tracción, ahorrar en carburante y cuidar el suelo. Con Michelin, una agricultura eficiente y sostenible es posible. Y no te pierdas las promociones exclusivas que traemos este otoño en agricola.michelin.es.
Noticias ganaderas. El régimen de ayudas al porcino ibérico, ya lo hemos venido contando, para afrontar el impacto de la pandemia de coronavirus ha tenido una escasa acogida hasta el momento. La montanera del cerdo ibérico, que comenzará en las próximas semanas, se verá afectada por el COVID, ya que los industriales no saben cuánto comprar. De ello hablaremos detenidamente la semana que viene. El catedrático en Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, experto en peste porcina africana, José Manuel Sánchez Vizcaíno, ha asegurado que España tiene un riesgo importante de entrada de esa enfermedad y la cabaña española de porcino sigue creciendo, supera en total, incluidos los cerdos ibéricos, en mayo superaba los 31,3 millones de cabezas. En lo que respecta al ganado vacuno, las cifras son más estables, aunque con caídas en los animales de menos de un año para sacrificio en la cabaña de vacas lecheras, que se reduce poco a poco. Y hablamos con una ganadera de vacuno, Marta García, de la ganadería Val del Mazo, en Cantabria. Muy buenos días, Marta.
Buenos días, César. ¿Qué tal estáis?
Pues nada, muy bien. ¿Cómo has pasado esta semana en la que se ha celebrado el Día de la Mujer Rural?
Sorprendida.
¿Por qué?
He pasado una semana de sorpresa en sorpresa. Pues nada, ha sido una semana donde se han acordado por el Día Internacional de la Mujer Rural, que se ha celebrado el día 15, y me ha sorprendido muchísimo cómo toda la clase política se da cuenta de que existimos. Y me parece bien que se haga este reconocimiento a la mujer rural, porque es una pieza fundamental y clave de nuestro país, ¿no? Al final la mujer rural es la que ha sostenido todo el entramado social del medio rural. Pero sí que me llama la atención que se acuerden de nosotras ahora y que no se acuerden los 365 días al año. Y sí que me duele de alguna manera ver esa desigualdad en derechos que existe, no entre hombres y mujeres, sino entre las mujeres del campo, las mujeres del medio rural, las mujeres de los pueblos y las mujeres de las ciudades. Yo aquí siempre lo digo, y yo soy una mujer rural, vivo aquí en un pueblo de 23 vecinos, y siempre lo digo, en mi casa es un matriarcado, lo ha sido siempre mi abuela, mi madre y yo, y a mi hija la estoy educando en el mismo sentido, porque esa sí es la mentalidad de Cantabria. Pero me llama mucho la atención porque yo no concibo mi explotación agraria. Imagínate, César, mi explotación agraria es un carro, para hablar en términos agrarios, es un carro, y de ese carro tienen que tirar dos bueyes. ¿Quién tira de ese carro? Pues tira de ese carro mi compañero, mi pareja, el padre de mi hija y yo. El carro, si él no está, yo no tiro sola del carro de él, no nos engañemos. Y si él no está, él no puede tirar del carro. Al final, en el medio rural es muy importante la figura de la mujer rural, pero es muy importante la figura del padre, la figura del hombre, porque yo sin mi pareja no sería capaz de tirar de la explotación que tiro. Y luego me llama la atención y me da mucha pena.
30 segundos.
Consultorios médicos, servicios de urgencia, educación para nuestros hijos, servicios básicos, infraestructuras, caminos, cobertura móvil, acceso a internet, las mismas oportunidades que las mujeres de la ciudad, que los niños puedan acceder a extraescolares.
No te embales y escucha esto que viene ahora, por favor.
Dígame.
We'll be right back. Ayer cumpliste año y has dejado de ser joven ganadera.
Vaya faena. Vaya faena. Ayer he hecho 41 años, he tenido miles de felicitaciones. Yo estaba muy contenta, pero a mitad de la mañana digo, pero si tengo 41 años, si he perdido mi condición de joven ganadera por el hecho de hacer 41 años, cuando el 3,7% de los jóvenes de este país solamente tienen menos de 35 años y más del 33% tienen más de 65 años. Y yo pierdo mi condición de ganadera, lo que significa que pierdo la ayuda de joven agricultora que nos da la Unión Europea y pierdo las puntuaciones en competencia competitiva dentro de las ayudas de la PAC y de las ayudas de Miminis del gobierno.
Todo eso lo explicas en el vídeo que has colgado en las redes, ¿no?
Sí. Pues tengo una preocupación.
¿Dónde se busca?
Bueno, pues se busca en la página de Facebook de Ganadería Valdelmazo.
Nada, ya no te dejo decir nada más por decirlo en inglés.
Un abrazo.
Adiós, otro Marta, y felicidades.
Muchas gracias y felicidades a tu equipo.
Hasta luego. Vamos ahora con un mensaje que tenemos.
Hasta el 18 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es traemos superchollos. Por eso tienes un 20% de descuento en todos los vinos y en todos los jamones, paletas en pieza y maletines de jamón y paleta. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca, ligerísimas bajadas de precios en Lérida y el lechón 21 euros, repetición de precios. ¿Qué es lo que contamos del porcino, Eugenia?
Pues que estas ligeras bajadas responden a que el mercado parece que está estable, aunque siguen aumentando los pesos de los animales. El mercado de la carne se encuentra en una situación de espera ante las próximas compras por parte de China y ante la incertidumbre que están generando los excedentes de Alemania en el mercado. Y en cuanto al lechón, repite cotización también por segunda semana consecutiva.
Don Alberto Herrán, director de Interpork, interprofesional del porcino de capa blanca, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Preocupados ustedes por la peste porcina africana? ¿Recomendaciones a los ganaderos para que no llegue aquí?
Bueno, pues como bien dices, es decir, preocupados y ocupados. El sector porcino durante las últimas semanas ha estado mirando a Alemania. Creo que es importante y es fundamental no bajar la guardia en estos momentos y que cada agente del sector debe cumplir rigurosamente con todos los protocolos y precauciones sanitarias en relación con la responsabilidad, importación de animales, esa concienciación y sensibilización que estamos haciendo desde todas las organizaciones hacia el sector, medidas de prevención y de seguridad y vigilancia sanitaria en las que España tiene mucha experiencia, especial atención a esa limpieza y desinfección de los vehículos, y creo que España cuenta con unos rigurosos planes de vigilancia sanitaria y bioseguridad, y es más importante que nunca no bajar la guardia, y por ello cada agente del sector, subrayamos, debe cumplir rigurosamente con todos esos protocolos.
Pues muchas gracias, Alberto. Muy buenos días. Ahí queda ese mensaje. El porcino ibérico, bajadas de precios tanto en Salamanca como en Extremadura. El vacuno para sacrificio, tendencia al alza en las hembras y repeticiones en los machos. En ovino han predominado las repeticiones, Eugenia.
Sí, nueva semana con predominio de las repeticiones en los precios de los corderos. La escasez de animales en campo se equilibra con el bajo consumo. Los precios actuales son inferiores a los de principios de año, pero están por encima de los que se registraban hace justo un año. Por su parte, los mercados europeos anotan descensos en las cotizaciones.
En Albacete, el ovino, los corderos más pequeños han repetido, mientras que los más grandes han subido entre 9 y 12 céntimos de euro. En el complejo erótico, en pollo, repeticiones en los precios. En conejos se han parado las subidas y en los huevos sin cambios en los precios. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercado.
Necesito unas buenas zapatillas de correr, como estas. No, mejor estas. Sí, comprar, enviar y me llegan para la carrera de esta tarde.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te entregamos tus marcas favoritas en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
El señor doctor.
Señor doctor, míreme usted.
Juan Carlos Ruiz de la Roja, médico. La importancia de la vitamina D para hacer frente al coronavirus. Juan Carlos, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días. Pues fijaros, ¿ha visto que si tenemos los niveles de vitamina D bajos en la sangre, existen muchas más posibilidades de que si nos infectamos por el coronavirus, la enfermedad se puede complicar. Por otro lado, se ha visto que aquellos pacientes que tienen la vitamina D en rango normal no solamente sufren menos infecciones, sino que la recuperación es muchísimo mejor. La explicación es que la vitamina D está muy implicada en que funcionen correctamente las defensas.
¿En qué alimentos encontramos la vitamina D?
Fijaros, muy importante, en los pescados azules, sobre todo en salmón, sardina, atún, arenque, boquerón y caballa. También muy importante el huevo, sobre todo está en la yema. También la leche, así como productos lácteos, enriquecidos con vitamina D. Y muy importante también en los quesos, mantequilla y yogures.
Pues ahí queda esa relación. Oye, ¿y recomendación, vacunación de la gripe este año?
Sí, por supuesto. La verdad es que es muy importante que todas las personas que tengan más de 60 años y que tengan algún factor de riesgo, se tiene que vacunar de la gripe. Incluso más de 60 años también la vacuna del neumococo.
¿Algo más que agregar sobre la vitamina D?
Sí, una cosa muy importante es que el 90% de la vitamina D se sintetiza por la piel. ¿Qué significa esto? Que es muy importante que por lo menos durante 30 minutos a lo largo del día tomemos y estemos expuestos al sol.
Y si no hay sol, a la luz.
A la luz, pero vamos. Y sobre todo, una cosa muy importante, siempre que se haga una determinación de análisis de sangre, ver qué nivel de vitamina D tenemos. Porque si no la podemos recuperar con el sol y con la alimentación no podemos llegar, a veces hay que tomar comprimidos de vitamina D para aumentarlos. Eso es muy importante.
O sea, sí. Lo primero de todo es saber qué nivel de vitamina D tiene uno en el cuerpo.
Efectivamente. Hacer un análisis de sangre, que es muy fácil, y ver el nivel de vitamina D.
¿El libro, cómo se llama el libro que has escrito sobre el coronavirus?
Se titula Coronavirus, Prevención, Pandemia y Contención, de Editorial Catarata.
Pues dicho queda. Gracias, doctor.
Gracias a vosotros.
Vamos a ir terminando. Los ganadores del concurso, Mamen.
A través del correo, Eugenio Martín, que nos escribía desde Siete Iglesias de Tormes, en Salamanca. En Facebook, el afortunado es Fran Caroy, de Cerdedo Cotobade, de Pontevedra. Y en Twitter, Pablo Fernández.
La respuesta,
Luxemburgo.
Luxemburgo es el país y la ciudad en la que se celebran los consejos de ministros de Agricultura durante los meses de abril, junio y octubre, como el que nos ocupa. Estaremos muy atentos a lo que suceda en Luxemburgo la semana que viene en la reunión del Consejo Agrícola para ver si se llega a un acuerdo político sobre la nueva PAC y también a lo que suceda en este caso en Bruselas en la sesión plenaria del Parlamento Europeo para ver si los eurodiputados emiten su dictamen también sobre la nueva PAC, que es necesario e imprescindible para que continúe el procedimiento de aprobación definitiva de la nueva política agraria común. Todo esto y los sonidos del programa de hoy, si no han podido escucharlo entero o están interesados en volver a escucharlo, se encuentran en nuestra página web www.agropopular.com. Ahí pueden suscribirse también a nuestro boletín de noticias que llegará a su correo electrónico. Recuerden, la próxima semana importante, clave para el sector agrario y también podría llover. Saludos de César Lumbreras Luengo y hasta la próxima semana desde, a lo mejor, desde un encinar.
César Lumbreras, Agropopular.